Tired of endless swiping with little to show for it? Me too. Talkify is America's number one matchmaking service. They're 6.5 times more efficient in finding real relationships than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps, where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Let Talkify be your executive assistant for your dating life. Confidential, safe, and stress-free. Visit TAWKIFY.com and stop swiping, wishing, or waiting. Start your journey today.
It is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
Quiero rescatar una de las derrotas más sorprendentes, hablando a nivel europeo, por supuesto, que es Inglaterra. Que, por cierto, hay que recordar que Inglaterra descendió en la pasada UEFA Nations League, en un grupo que ¿sí? le tocó muy, muy, muy complicado, si no recuerdo mal. Creo que era Francia, Italia y Hungría, ¿puede ser? Fue ahí te he pillado, ¿eh?
Francia no me suena, pero Italia...
Italia y Hungría eran seguro. Y Alemania Italia... es que era alguna grande también, ¿eh?
Italia, Alemania, sí, Italia, Alemania e Hungría.
Exacto, esas son.
De hecho, Inglaterra no ganó ni un solo partido esa Nations League, así que imagínate, sí, sí.
Y que ayer fue derrotada con gol de Jude Bellingham contra Grecia, 2 goles de Pavlidis, si no he visto mal.
Sí, 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 doblete del delantero del Benfica, un Evangelis Pavlidis que además celebraba el gol en homenaje a George Baldock, porque al final es un partido especial, George Baldock, que como sabes ha fallecido en los últimos días. Ha estado jugando en Inglaterra, ahora estaba defendiendo los colores de la selección de Grecia, así que un partido muy especial para que Grecia, además, visitando Wembley, visitando Inglaterra, pues asaltara una de las cunas del fútbol mundial con ese doblete de Evangelis Pavlidis en una Grecia que se medía ante una Inglaterra en la cual sigue Lee Carsley. Cuando se terminó el partido ha llamado la atención lo que ha dicho el técnico todavía interino de la selección Inglaterra, porque dijo que él lo que quiere es tener algo consolidado ya y lo que quiere es volver a la selección sub-21, con lo cual imagínate ese revuelo en una selección inglesa post Gareth Southgate, pero lo que es cierto es que Inglaterra acabó perdiendo, una Inglaterra bastante ofensiva en un centro del campo formado por Cole Palmer más Declan Rice, con lo cual imagínate la propuesta ofensiva en ese centro del campo, y arriba con Bukayo Saka, Gordon, Phil Foden, por detrás de Jude Bellingham, que debido a la lesión de Harry Kane pues ha tenido que jugar como falso 9 y acababa marcando el último gol ya en el minuto 87 de un partido en el que Grecia a mí me gustó en fase ofensiva, la verdad. Estuvo muy bien el conjunto que dirige Ivan Jovanovic con ese doblete de Evangelis Pavlidis, y que la verdad es que acabó sorprendiendo ante una Inglaterra que en su grupo, en el que tiene a Grecia, a Irlanda y a Finlandia, cualquiera pensaba que Inglaterra acabase pinchando, no solo eso, sino que acabó perdiendo cuando tenía que haber hecho pleno.
¿A quién está esperando Inglaterra que sustituya al ya destituido Southgate? No sé si están esperando un nombre propio, pero no entiendo muy bien el movimiento de Inglaterra como tal.
A ver, a Lee Carsley se le trae, en primer lugar, porque ya ha ganado el europeo con la sub-21, porque es una Inglaterra que poco a poco está empezando a sacar a chicos de la propia sub-21, uno de ellos Cole Palmer, que ha sido un jugador importante en ese proceso en categorías inferiores, porque poco a poco pues tienen que salir los chicos de abajo, y por eso parece que es un poco la idea, ¿no?
De, o sea, buscaban a su De La Fuente.
Sí, 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 prácticamente una idea similar. Lo que pasa es que, bueno, con Lee Carsley al principio Inglaterra había empezado muy bien, había jugado muy bien, sobre todo, que es lo que se le pedía a esta Inglaterra con tantísimo talento. Le había ganado a Irlanda con 2 goles de precisamente 2 jugadores con pasados irlandeses como Grealish y Declan Rice. A partir de ahí parecía que Inglaterra estaba funcionando, pero en la noche del jueves pues al final acabó cayendo frente a Grecia, y eso es lo que ha acrecentado pues esos rumores, ¿no? De que Lee Caslin no debe seguir en la selección, y no solo es que lo haya dicho o no solo es que se haya debatido en Inglaterra, sino que el propio Lee Caslin ha dicho que lo que desea y espera es volver a ser el técnico de la sub-21.
Ya todo el mundo casi piensa en el nombre de Pep Guardiola, porque como se le está vinculando tanto a la selección inglesa, digo, a lo mejor es que tienen una especie de estrategia de esperar a ver la decisión de Pep Guardiola a final de temporada. Pero es que esos son muchos meses y Inglaterra, la verdad, que necesita estructurar bien a grandes jugadores, porque la verdad que ves la plantilla de Inglaterra y es que da absoluto miedo. Vamos a otros dos partidos que quería destacar el día de ayer, que es Italia 2, Bélgica 2, que cambia el partido la expulsión, porque Italia había empezado como un rodillo con un 2-0 favorable.
Sí, una Italia que había empezado ya marcando gol desde los primeros segundos por medio de Cambiaso, el carrilero zurdo pero de banda derecha. Es una Italia que con Spalletti ha cogido un poco la identidad de la Eurocopa, una Italia basada en tres centrales más carrileros, y la importancia vital que tienen los dos jugadores de banda, por un lado Di Marco y por otro Cambiaso. De hecho, a raíz de una buena acción de Di Marco desde el costado izquierdo, aparece Cambiaso llegando desde el lado derecho para acabar marcando ese tanto, ¿no? Es una Italia más brava, una Italia más decidida, más activa a saber jugar en estos partidos, lanzado en los primeros minutos, con además un centro del campo bastante más promovedor que el que nos había demostrado en la Eurocopa, con un Ricci, Tonali, más Fratesi, a falta de que vuelva de lesión Nicolò Varela, y arriba dos atacantes, uno de ellos Pellegrini, que es un media punta, pero bueno, que puede jugar como interior o como segundo delantero, más Retegui, que ha empezado muy bien en la Atalanta y de hecho había marcado ese segundo tanto de la selección italiana. Lo que pasa es que todo cambia con la expulsión de Pellegrini al terminar el primer tiempo, y claro, pues eso hace que el guión del partido de Italia acabe cambiando, que además en el minuto 42, dos minutos después de esa expulsión de Pellegrini, llegara el 2-1 por medio de Kuiper, el lateral izquierdo belga, y a partir de ahí pues ya era sufrir, y ya cuando llegó la hora de partido, Leandro Trossard pues acabó marcando ese 2-2. Pero Italia muy bien en el primer tiempo, sobre todo una Italia más convincente de lo que nos había demostrado en la Eurocopa, y cierto es que a raíz de esa expulsión pues acabó sufriendo y acabó llevándose ese encuentro por un 2-2 en casa frente a Bélgica. El próximo partido de Italia pues es ante la selección de Israel en casa, con lo cual debería sumar de nuevo 3 puntos.
Una Israel que se llevó 4 tantos de Francia. Es cierto que los últimos 2 goles llegan en el 87 y en el 89. Una Francia que, lo hemos comentado en el debate, todo gira en torno a Kylian Mbappé y ese, bueno, el decidir, no sé si es de motu propio o consensuado con Deschamps, pero la no aparición de Kylian Mbappé, que es más noticia que el 1-4 de ayer, por supuesto, de Francia, con gol de Camavinga.
Sí, sobre todo un Kylian Mbappé que parece que está dosificándose, que parece que está bueno, pues intentando reservarse, ¿no?, para no ir con la selección de Francia, pero además hay que tener en cuenta que es una Francia en la que en días previos se había anunciado el final de la era de Griezmann, ¿no? Con lo cual es una Francia que se presentaba sin Griezmann y también sin Mbappé, con lo cual pues algunos problemas, ¿no?, podía tener esta selección de Le Bleu, en la cual el centro del campo ha sido comandado por el doble pivote del Real Madrid, Tchouaméni, capitán, más Camavinga, que marcó el primer gol con cierta ayuda de Glazer, el portero israelí, pero había que intentarlo, había que disparar, y bueno, pues sabiendo que no estaban ni Griezmann ni Mbappé, pues Didier Deschamps le ha dado oportunidad a Nkunku, que también ha marcado un gol, o a Michael Lolis, que podría ser, quién sabe, si el heredero de Griezmann en esa zona de la media punta, mientras que arriba ha jugado Colomwani y en banda derecha Ousmane Dembélé. Es un partido en el que Francia todavía sigue teniendo algunas carencias atrás, sigue teniendo algunos problemas, por mucho que Konaté y Saliba suenen y muy bien, pero Francia sigue sufriendo, sobre todo se sigue desconectando de los partidos en ciertos momentos. El partido iba 2-1 en el minuto 28 con ese tanto de Nkunku, y es verdad que con la entrada de Barcola y de Guendouzi en el segundo tiempo, pues en el tramo final acabó consiguiendo Francia esa victoria por 1-4 en un partido más asequible del que a lo mejor lo vaya a tener en la próxima fecha, en la cual Francia se enfrenta a la selección de Bélgica.
Totalmente. Hay que decir que es verdad que los rivales de Francia a lo mejor dicen, jope, mira qué bien que Antoine ya no va a jugar y que a Kylian Mbappé le están dando descanso. Pero es que claro, si hablábamos de que Inglaterra por nombres es una selección pues abrumadora, Francia lo mismo, ya lo ha dicho Luis. No, es que desde el banquillo pues te sale Barcola y ya lo vimos lo que le hizo al Barça el año pasado. Vamos a repasar rápidamente los partidos que van a acontecer a partir de mañana, porque aparte de España que juega frente a Dinamarca y Serbia, tenemos un Polonia-Portugal muy interesante, un Robert Lewandowski frente a la selección del bicho, un Finlandia-Inglaterra, que viendo el nivel de Inglaterra, ya nos ha comentado Luis, el grupo que tiene, y sobre todo me quiero centrar en el lunes, porque lo acabas de decir, Bélgica-Francia y los dos equipos que han jugado en el día de hoy, Alemania-Países Bajos, dos partidazos el lunes, Luis, que hay que ver.
Sí, sobre todo ese Alemania-Países Bajos es una gran rivalidad europea, ya se han enfrentado en muchas ocasiones y bueno, pues la Nations League nos permite tener estos partidos de más nivel. Es cierto que, bueno, pues la carga de partidos que genera ese debate de que los jugadores están disputando muchos encuentros, pero claro, por otro lado...
Además, Alemania tiene muchas bajas, ¿no, Luis?
Sí, es una selección de Alemania en la cual recordemos que ya no está Toni Kroos, en la cual ya tampoco está Thomas Müller, en la cual no ha ido Musiala por unos problemas en la cadera. Se tiene que confirmar el debate del puesto del 9, aunque Kai Havertz ha empezado bien en el en el Arsenal. Bueno, hay problemas, ¿no?, en esta selección de Alemania, en la cual también hay que mencionar, por supuesto, los problemas en la portería, porque ni Manuel Neuer está, que también se ha retirado de la selección, ni también su segundo Ter Stegen, con lo cual Nübel, el portero del Stuttgart, tiene que ser el llamado, ¿no?, a ocupar esa posición de una selección alemana que con Wirtz, que sin Musiala, que arriba con Kai Havertz y con dudas en el centro del campo, pues tiene que ganar ante la selección de Países Bajos. Un encuentro muy interesante, un encuentro muy entretenido y que, bueno, pues es lo que nos permite la Nations League, porque antes había demasiados amistosos, los jugadores no querían ir a los amistosos, luego nació la Nations League, que te exige partidos de tantísimo nivel y que también pues genera más carga de partidos, pero bueno, es un lunes muy bonito en ese grupo Alemania-Países Bajos, también tenemos el Bosnia-Herzegovina-Hungría y como antes hemos hablado, tenemos ese Bélgica-Francia junto con el Italia-Israel en ese mismo grupo.
Pues dando este repaso por la UEFA Nations League, nos vamos rápidamente a Conmebol a repasar lo que sucedió el día de ayer con ese Bolivia 1-0, sorprendiendo Bolivia en ese duelo de las alturas, unas triquiñuelas que utiliza Bolivia últimamente para perjudicar a sus rivales, aprovechando, por supuesto, el territorio. Venezuela 1-1, también sorpresa en este partido, pero sobre todo me quiero centrar, Luigi, en una Brasil que remontó a Chile con un gol muy rápido, se adelantaron los chilenos, pero que luego me ha sorprendido porque tanto en el descuento de la primera mitad como llegando al final del partido, con un gol de Luis Enrique, el ex del Betis, en una Brasil muy mermada y en una Brasil prácticamente irreconocible.
Claro, obviamente hay que tener en cuenta que es una Brasil en la que no estaba Vinicius, en la que el delantero titular es Igor Jesús, un chico que todavía juega en el Brasileirão, que es cierto que ha marcado un gol al terminar el primer tiempo. Pero además de eso hay que sumar que en el centro del campo, por ejemplo, no jugó Bruno Guimarães, que en defensa tampoco estaba Militao, que en la portería no estaba Alisson, con lo cual demasiados problemas para esta selección de Brasil, que le ha tenido que dar la vuelta al tanto tempranero, ¿no?, de Vargas en el minuto 2 y que gracias a Luis Enrique, al ex del Betis, pues acabó consiguiendo el tanto final. Es cierto que es una selección brasileña que con Dorival sigue sin arrancar, como también sucedía ya en tiempos anteriores, en los meses anteriores, pero bueno, no es una selección brasileña de los grandes tiempos, en la cual pues los nombres eran Neymar, el propio Vinicius que no estaba y compañía, así que es una época de transición.
Luis,
para esta
¿tú dirías que es la peor Brasil de los últimos 25 años?
It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
As a United Explorer card member, you can earn 50,000 bonus miles. Plus, look forward to extraordinary travel rewards, including a free checked bag, 2x the miles on United purchases, and 2x the miles on dining and at hotels. Become an explorer and seek out unforgettable places while enjoying rewards everywhere you travel. Cards issued by JPMorgan Chase Bank N.A., member FDIC. Subject to credit approval. Offer subject to change. Terms apply.
No sé si de los últimos 25 años, pero en cuanto a nombres de jugadores, en cuanto a proyecto de seleccionador, en cuanto a competencia en Conmebol, podría decirte que si no es de los últimos 25 años, es de la última década o últimas décadas. Es una Brasil que normalmente ganaba todos sus partidos. Ahora mismo va cuarta clasificada, sí, por detrás de Uruguay, de Colombia y de Argentina. Y es que hay que recordarlo, que de 9 encuentros disputados, solo ha ganado 4 y ha perdido otros 4. Con lo cual, es una Brasil que se está encontrando en una transición, que parece que lo está pasando mal, que también tiene algunas posiciones en las cuales hay ciertas carencias. Por ejemplo, en el lateral izquierdo no hay nadie que sea heredero de Roberto Carlos, de Marcelo y compañía. Luego en la delantera todavía no se termina de cerrar el debate. La necesidad de Militao también en la defensa. Con lo cual es una selección que necesita diferentes nombres, a ver cómo se acostumbra ya Endrique a ser o el delantero titular o el delantero suplente, pero sí que creo que Brasil ahora mismo está en problemas, que yo no sé si necesitaría a Neymar, pero lo que es cierto es que ahora mismo Brasil ya no es la primera potencia de Sudamérica, porque selecciones como Argentina, Colombia o Uruguay ahora mismo parten por delante.
Sí, no es la primera y quizás tampoco la segunda. Qué daño hizo lo de Carlo Ancelotti, que parecía que iba a llegar y al final no llegó. Bueno, pues con este repaso al fútbol internacional, hablando por supuesto de las selecciones y excluyendo a nuestra España, que jugará mañana a partir de las 8:45 y que por supuesto comentaremos en Marcador. Muchas gracias, Luis, que vaya bien.
Muchas gracias, buen fin de semana y bueno, pues el sábado ya con el Marcador Internacional de 12 a 3 para todo lo que es fútbol internacional y luego también, por supuesto, para cubrir lo que va a hacer España en su partido frente a Dinamarca y también pendientes de ese Serbia-Suiza, que es un partido de alto riesgo, ¿eh? Porque hay jugadores de Suiza que, como sabes, caso de Chaka, por ejemplo, tienen familia de Kosovo y de Albania y estos son grandes rivalidades para Serbia. Así que veremos qué es lo que sucede en ese encuentro, del cual también tenemos que estar pendientes porque forma parte de nuestro grupo.
Mañana a las 3 te cojo yo el relevo en Marcador. Chao, chao, Luis.
Venga, chao, un abrazo, cuídate, chao, chao.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Emoción, vamos a hablar de la segunda división, mi liga favorita, la Liga Hipertensión. Si es que cuando hablo de ella me pongo contento y como no iba a llamar a Borja Aranda, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Benedicto, pues encantado de acompañarte aquí en Buenas Noches, Buenos Goles, siempre es un placer.
¿Cómo nos gusta la Liga Hipertensión? A ti te gusta, yo diría más, te gusta más a ti que a mí, ¿eh?
Esto para mí, ya lo sabes, es una piscina de bolas. Yo cada vez que llega una jornada de Liga Hypermotion estoy más feliz que cualquier niño con un regalo nuevo. La verdad que es una competición emocionante, divertida y sobre todo que no puedes hacer mucha especulación de lo que va a pasar porque es trepidante.
Totalmente. Mañana que la gente se ponga, por supuesto, Radio Marca. A partir de las 4:15 vamos a estar Borja Aranda, Jimmy Mateos y yo. Vamos a estar los tres más los narradores, por supuesto, que son los profesionales. Vamos a hablar de lo que va a ser la jornada ya con un partido que se ha disputado y ha acabado 2-3 para el Zaragoza. Fíjate que a lo largo del partido, Borja, te iba a decir, pero si el Zaragoza es el mismo de la temporada pasada, empieza muy bien y acaba muy mal, y sobre todo en una mitad de temporada que, bueno, ya sabemos, con despidos y tal, ha acabado remontando por esa expulsión del jugador del Tenerife, un Tenerife que por lo menos estamos viendo una reacción a pesar de la expulsión y a pesar del partido perdido, y un Zaragoza que logra una victoria que le acerca al liderato.
Sí, ha competido bien el Tenerife con 10 desde el minuto 25 y el Zaragoza ha remontado en el último cuarto de hora, también hay que decirlo. En el debe del Zaragoza, otra vez los mismos problemas como equipo. Yo tengo la sensación de que el Zaragoza tiene mucho talento y que a medida que ha llegado algún revés en la temporada, para mí hay un partido clave que es la derrota contra el Burgos, ese partido que acaba perdiendo en el descuento. A partir de ahí el Zaragoza, que ya venía con algún atisbo de que a lo mejor no era todo tan bonito como parecía, cogió una mala racha, ganó al Levante, pero luego perdió con Sporting y Racing y hoy ha ganado a un equipo que ha estado pues desde prácticamente la primera parte con un futbolista menos y no ha sido un dominio real del terreno de juego del Real Zaragoza. En la segunda parte evidentemente tiene un futbolista que para mí de aquí a final de temporada se va a revalorizar una barbaridad, que es Samet Bazdar, el futbolista serbio que ha llegado procedente del Partizan de Belgrado, que ya ha sido internacional con la selección absoluta, que ha hecho hoy dos goles, pero me parece que es un jugador de verdad, de muchos millones, Adri.
Vamos a la jornada del sábado, la que nos atañe a nosotros precisamente en el día de mañana. Ese Cartagena Racing de Ferrol lucha por el descenso.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
As a United Explorer card member, you can earn 50,000 bonus miles. Plus, look forward to extraordinary travel rewards, including a free checked bag, 2x the miles on United purchases, and 2x the miles on dining and at hotels. Become an explorer and seek out unforgettable places while enjoying rewards everywhere you travel. Cards issued by JPMorgan Chase Bank N.A., member FDIC. Subject to credit approval. Offer subject to change. Terms apply.
Sí, bueno, lo del Racing de Ferrol, que se ha tomado un pequeño respiro, fíjate lo que es la Liga Hypermotion, el Elche, que golea al Málaga en la Rosaleda, un equipo que era muy difícil de ganar, porque el Málaga compite bien, y pierde con el Racing de Ferrol, que era el equipo que no conocía la victoria, es decir, primera victoria del equipo de Ferrol, para mí. Creo que en cuanto a plantilla ha tenido un déficit de calidad respecto a la pasada temporada terrible. Creo que es un equipo muy diferente, que Cristóbal está buscando la manera de hacerle competir mejor. Ha llegado Bebé, que tiene mucho nombre, pero más allá de una pequeña irrupción el primer día, no termina de ser lo definitorio que se le espera. Y bueno, pues el Cartagena, que cambió de técnico también, que puso a Jandro en el banquillo, que empezó muy bien ganando al Racing de Santander en el Sardinero, lo cual hacía ver que el equipo podía competir, pero también la pasada jornada le concedió la primera victoria de la Liga al Tenerife de Pepe Mel. Entonces, bueno, son dos equipos que vienen con muchos problemas. Yo creo que son dos de las plantillas más limitadas de la categoría y, desde luego, pues una victoria les hará respirar un poquito más, pero tienen mucho camino que recorrer si los dos se quieren salvar de la quema de bajar a Primera Federación.
Nos vamos a una lucha mitad de tabla, Eibar Eldense.
A mí este partido me gusta mucho. Lo primero, porque creo que el Eldense tiene uno de los técnicos de la liga, que es Dani Pons. Me parece un entrenador fantástico. El otro día es verdad que el Eldense Castellón, quien no lo viera, 5 goles en 45 sí. minutos. Una barbaridad y súper divertido, pero es que este equipo compite muy bien y además va arriba. Ha perdido algún futbolista importante, pero da exactamente lo mismo. Con Mar Mateo, con su zurda, más luego todos los futbolistas de talento que van apareciendo en el partido. La experiencia de Timor, Sergio Ortuño, que es un mediocentro de categoría. Yo creo que el Eldense compite muy bien. Y el Eibar, que es verdad que en cuanto a plantilla a lo mejor no es la más llamativa de nivel de los últimos años, y se está notando, es que de los últimos 7 partidos solo ha ganado 2. Es verdad que ha empatado con Levante, con Racing, con Almería, que son rivales duros y no son malos resultados, pero viene de perder con los dos asturianos, viene de perder en el Tartiere, de perder en casa con el Sporting. A mí este Eibar de Echeverría siempre le voy a dar rédito porque sabe y conoce la categoría, pero este año creo que le falta algo respecto a otras temporadas.
Cádiz-Málaga, derbi andaluz.
Bueno, pues el Cádiz-Málaga, yo creo que es un partido de dos equipos en diferente situación. Primero el Cádiz, con el tema de Paco López, que es un técnico que creo que todos le conocemos. Arriba sus equipos son muy ambiciosos, llegan con muchos futbolistas, pero eso luego provoca y genera que si tú eres capaz de recuperar pelota, tienes mucho espacio para hacerles daño, y ahí es donde el Cádiz está sufriendo. Viene de perder dos partidos consecutivos, de que ya haya un pequeño run-run en la grada, muchas críticas a la línea defensiva, a Chus, a Fali, a Carcelén, a Matos, a todo el sistema del equipo a la hora de perder pelota. Y bueno, yo creo que el Cádiz es verdad que juega en casa, es verdad que en ese sentido ahí tiene que intentar hacerse fuerte, pero es que como local en esta temporada no conoce la victoria. Entonces, si estamos hablando del Cádiz, que es un equipo que debería de ser fuerte para recuperar la primera división jugando en el Mirandilla, resulta que no ha ganado ni un partido. Y el Málaga, pues bueno, Adri, los que conocen a Pellicer ya saben lo que hay. Es un equipo que te lleva al límite, que intenta anular al rival, que pasen pocas cosas, y a partir de ahí ellos intentan aprovechar la suya. Creo que tuvo un brote verde en el partido contra el Granada, hizo 45 minutos espectaculares el Málaga y parecía que podía haber encontrado el camino para ser mejor equipo, pero yo tengo sensaciones de que el Málaga o gestiona mejor su capacidad ofensiva o va a sufrir al final.
Vamos con lo picadito, porque mañana, como ya hemos dicho y hemos anticipado, estaremos en Marcador y, por supuesto, hablaremos de lo que nos va a conllevar esa jornada del domingo, que empezará con el Huesca Albacete. Un pequeño apunte de ese Huesca Albacete.
Pues nada, el Huesca, que ahora mismo es una de las revelaciones de la Liga, 5 victorias, 3 derrotas, un equipo de Antonio Hidalgo que ha mejorado mucho, y el Albacete que va de, digamos, más a menos. Empezó muy fuerte, ganó los 2 primeros partidos de la temporada, pero a partir de ahí 4 derrotas, 1 victoria y 1 empate.
Partido que tengo muchísimas ganas de ver, Racing de Santander Levante. Es partido de primera este, ¿eh?
Partido de primera y dos equipos que van a pelear el ascenso. El Racing de Santander, puro rock and roll. Es verdad que ha perdido a Peque, pero sigue manteniendo un equipo que va arriba con mucha facilidad. Y el Levante todo lo contrario. Aquí Calero siempre quiere controlar el juego. Tiene para mí el centro del campo más completo de la liga, por lo menos. O el que más equilibrado está en cuanto a perfiles de futbolistas. Es el Cocho Rasvili, Oriol Rey y Pablo Martínez. Más a esto le sumas a Brugué y a Carlitos Álvarez. Y me parece un equipo divertidísimo también, pero de una manera diferente.
La liga es muy larga, pero si estos dos equipos no están mínimo en playoff, la verdad que me sorprendería. Oviedo-Almería a la misma hora, 4:15. Nos han puesto dos partidazos a las 4:15 y esto no puede ser, hombre.
Bueno, va a ser una jornada espectacular en la franja de las 4:15. El Oviedo-Almería, bueno, pues un Real Oviedo también discutido por parte de Calleja. A mí no me sorprende, es decir, Calleja es esto, es un entrenador que juega mucho con resultados cortos, es lo que más le gusta y donde más cómodo se siente, sobre todo en esta etapa en segunda división. Y creo que el Oviedo tiene más talento del que estamos viendo, y yo es una visión muy personal. Y el Almería, lo estábamos comentando antes, por plantilla, por talento y por nivel, va a acabar saliendo. Creo que la victoria contra el Burgos el otro día, con ese Luis Suárez que vuelve a demostrar que es un delantero que le va cogiendo el pozo a la categoría, más la aparición de otros jugadores que pueden ser importantes como el propio Nico o Baptistao, yo vamos, no tengo dudas de que la Almería irá para arriba.
Partido de 6:30, para mí dos sorpresas, por lo menos en este inicio de temporada, Burgos-Mirandés.
Bueno, a mí lo del Mirandés me tiene absolutamente encantado.
Yo estoy flipando con el Mirandés, ¿eh?
Escúchame, 8 partidos, ha encajado 3 goles.
Es que, de hecho, te voy a decir una cosa, al principio de temporada, Pablo Villa, nuestro Pablo Villa, entrevistó a Alessio Lisi, y
¿sí?
Es que, no voy a decir que fuera pesimista, pero decía, es que me faltan jugadores, me falta plantilla, y el tío ahí lo tienes, macho, es increíble.
A mí me tiene enloquecido, primero, porque no es que le falta la plantilla, es que tuvieron que suspender un amistoso en pretemporada porque no tenían jugadores para competir. Entonces esto te hace un poco ver. El Mirandés normalmente suele ir de menos a más, normalmente salvo la pasada temporada, que yo creo que fue complicada, y este año ha empezado muy bien, pero sobre todo rentabilizando los goles. Ha encajado 3 goles en 8 partidos, que son unos números buenísimos, pero es que ha encajado 5. Perdón, ha marcado 5, perdón. Estoy con 5 goles marcados y 2 de ellos los hizo en un mismo partido. Está ahora mismo octavo y está viviendo y conviviendo en una zona cómoda de la tabla clasificatoria. Es un equipo tácticamente muy fuerte, se cierra muy bien dándole mucha amplitud con 3 centrales y 2 carriles, un centro del campo muy poderoso con Reina, con Gorrochategui, con Lachuar. Bueno, yo creo que es un equipo que tiene menos talento que otras veces, que sobre todo en la parte ofensiva, pero lo ha compensado con la estructura y el Mirandés compite. Y luego el Burgos, pues es un equipo que es un poco indescriptible, porque es capaz de ser absolutamente, ¿cómo decirlo? imponente en fases del juego, haciéndote sentir muy inferior, y luego de vez en cuando se pega un tiro en el pie con errores que no son propios de un equipo que da esa sensación de que puede pelear un ascenso. Entonces, tiene que ser un poquito más constante el equipo de Bolo, pero de momento los resultados no van mal. Son 4 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 14 puntos, a 3 del primero, a 2 del segundo. Bueno, no son malos números.
No solo tenemos un derbi andaluz, sino que tenemos 2, Granada-Córdoba.
Bueno, claro, es que en la Liga Hypermotion, claro, que tenemos un montón de equipos andaluces, lo
tenemos. No hay madrileños, pero hay 250 andaluces, claro.
Pues mira, no sé, si no he contado mal, son 5, ¿no? Sí, Málaga, Granada, Córdoba, Almería y Cádiz, ¿no? Bueno, pues 5 equipos andaluces, tenemos muchos derbis. El Granada ahora ha cambiado con Escribá, es un equipo que evidentemente va a proponer menos de lo que intentaba Abascal, aunque a Abascal no le salían las cosas. Ha empezado por un cambio en la portería donde le ha dado el poder a Diego Mariño, y a partir de ahí 4-4-2 y a crecer, 4-4-2 y a crecer. Seguramente por talento sacará y se atascará muchos partidos. Creo que le va a faltar a nivel ofensivo en algunas soluciones de juego que con Escribá a veces tiene ese déficit sus equipos, pero ganan en seguridad defensiva. Y el Córdoba, bueno, está sacando la cabeza. Yo creo que el Córdoba tiene a otro técnico que tenemos que tener muy en cuenta, que es Ibanania, que creo que con los mimbres que tiene, que son pocos, y esa es la realidad, el Córdoba es una de las plantillas más sencillas de la categoría, pues está sacando rendimiento. Empezó muy mal la temporada, le costaba mucho competir, creo que fueron las cuatro primeras jornadas sin ganar ni un solo partido, y bueno, pues ya de los últimos 12 puntos ha sacado 7, y eso es lo que le ha hecho sacar un poco la cabeza.
Nos vamos al último partido del domingo, un partido que mola mucho por los nombres, por supuesto, porque nos encandila estos dos nombres, es que estamos hablando de dos equipos de primera, Elche Deportivo.
Pues mira, el Elche, creo que con Sarabia, yo sabía que le iba a poder costar arrancar por la filosofía de juego que le conocemos a Eder, le costó las 4 primeras jornadas, solo un partido ganado, pero yo vi brotes verdes ya sobre todo en los últimos partidos, y a pesar de la derrota con el Racing de Ferrol sí que le veo un equipo que empieza a creer un poco más en la idea del entrenador. Tiene sobre todo en el centro del campo también muchísima calidad y muchísimo talento, con los Nicos, con jugadores de mucho nivel, con Febas, pero es verdad que luego le falta quizás un gran goleador. Yo creo que es un poco la pieza. Es verdad que está Agustín Álvarez, el uruguayo, que es un jugador para mí fuera de categoría. Creo que cuando encuentre el ritmo es un jugador de primer nivel. Y el Elche, pues, quiere ser un equipo dominante. Y el Depor, creo que el problema que ha tenido es que diría que su entrenador quería poner a todos los buenos a la vez. Esto claro, hace que como cuando vas a jugar al equipo del fin de semana y dice fútbol 7, que salgan los buenos los primeros. Bueno, pues diría que le pasaba un poco igual. Quería juntar en el 11 a Mella, a Lucas Pérez, a Barbero, a Yeremay, a Mario Soriano. Quería meter a Villares, quería meter a todos. Acabó poniendo a Mella en lateral izquierdo, acabó volviendo al equipo un poco loco, y ahora ha sacrificado a Soriano y ha equilibrado. Ya tiene una defensa con un lateral izquierdo puro como Obrador, ha metido un doble pivote, sobre todo con la presencia de Enfulu, que es un jugador que abarca mucho campo. Esto libera a los Mella y Yeremay, que son dos cañones por las bandas, Lucas Pérez con su calidad e inteligencia, y luego un punta que puede ser Barbero, que puede ser Buldini. Creo que ha encontrado el equilibrio del Depor y ahora es un equipo muy peligroso, porque del centro del campo para adelante a mí me parece de los equipos buenos de la categoría.
Y para acabar esta gran jornada de la Liga Hipertensión, el lunes tenemos un partidazo de Sporting Castellón, que quiero que me digas una palabra que defina a cada equipo.
Pues el Sporting, yo le quiero decir crecimiento. Creo que con Rubén Alves está creciendo.
Me gusta.
Y Castellón, para mí, en visión personal, es la sorpresa que no es sorpresa. Es decir, yo le conocía, creo que hicimos un programa en verano, Adri, te acordarás,
sí,
y con Marcos Bernat me pasó igual. Las dos veces que me preguntasteis antes de empezar quién va a ser el equipo revelación, tuve el honor de seguirle la pasada temporada en primera red y lo dije, sin lugar a dudas, el Castellón, porque sabía que iba a jugar a esto. Entonces, equipo muy divertido, que llega con mucha gente, que te somete a un partido loco y de mucha exigencia, y luego tiene mucho talento. Así que para mí es un partidazo para cerrar el lunes.
Como bien has dicho, equipo divertido el Castellón. Pues el mejor análisis de esta Liga Hypermotion, o como nos gusta decirlo a nosotros, por supuesto, la Liga Hipertensión. Muchas gracias, Borja Aranda.
Un placer, como siempre. Chao, chao.
Chao, chao.
Marca Póker, el programa que te habla sobre todo el mundo del póker, cumple 5 años. ¿Dónde debe estar? En la radio del deporte, Radio Marca. Si quieres unirte a David Luzago y a una comunidad que no para de crecer, escúchanos los domingos por la noche y en podcast.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
As a United Explorer card member, you can earn 50,000 bonus miles. Plus, look forward to extraordinary travel rewards, including a free checked bag, 2x the miles on United purchases, and 2x the miles on dining and at hotels. Become an explorer and seek out unforgettable places while enjoying rewards everywhere you travel. Cards issued by JPMorgan Chase Bank N.A., member FDIC. Subject to credit approval. Offer subject to change. Terms apply.
Escuché que a don Charlie Santos no le gusta esta canción, o me lo he imaginado. Hola, Charlie.
Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Te gusta esta canción o no te gusta?
El remix no tanto. El de Juli sí, y yo soy más de la canción de toda la vida, de la Euroliga, ¿no? Yo soy más de clásicos, de la versión que se hizo original, y no, sinceramente, del cambio que se hizo, creo que fueron hace 4 temporadas, cuando se cambió la sintonía.
Yo escucho esto y la verdad que me pongo caliente, Charlie, me pongo caliente, sí, porque sí. La competición
es una sintonía muy chula,
Es una sintonía muy chula, efectivamente, para mí de las más chulas del deporte, de verdad, actualmente, y en una competición que, bueno, es la mejor a nivel europeo, por supuesto, de clubes, quitando, vuelvo a repetir, a nivel europeo, quitando a nivel baloncestístico la NBA, y que nos ha dejado buenas noticias, por lo menos mejores que la jornada número 1, donde perdió tanto Madrid como Barça, si no me equivoco. Ahora sí. Ha ganado Barça y Madrid, y el que ha perdido era el que llevaba una victoria, que era Baskonia. No sé por dónde quieres empezar.
Bueno, se vuelven a ver, ¿no? Lo complicado que es ganar fuera de casa en esta competición. Como Barça y Madrid han jugado en casa y han conseguido ganar sus partidos, pero los de Lasso, que han jugado fuera, pues no, ¿no? Se ve la dificultad de conseguir triunfos fuera de casa, sobre todo en los albores de la temporada, cuando los equipos están todavía por construir, y bueno, pues es más complicado encontrar la regularidad, ¿no? Si te parece, empezamos por lo del miércoles de Baskonia, por ese partido que se le escapó, ¿no? Yo creo que con la mala salida al partido llegaron tarde a competir y ya, bueno, pues se les hizo muy complicado, ¿no? Frente a una gran versión de los serbios, que yo creo que tienen la mejor plantilla de los últimos años y que seguramente van a estar en ese nutrido grupo de candidatos para jugar los playoffs y para jugar el play-in de la competición. El Real Madrid, que jugó posiblemente su mejor partido lo que va de temporada, por lo menos el más regular y más completo. Yo creo que una segunda parte completísima en ataque y también con la defensa de Ibaka o de Eli John, que puede ser un jugador absolutamente fundamental, viendo los problemas físicos de Garuba y que Tavares todavía está lejos de su mejor versión. Y bueno, pues ese partido del Real Madrid, a pesar de la triste noticia, la lesión de Andrés Félix, que se ha roto la fascia plantar y que va a estar, pues, como mínimo 6 semanas de baja, pues hace que el Real Madrid coja confianza para lo que viene y sume su segunda victoria consecutiva. Y del Barça, pues bueno, es un partido típico de estas alturas de temporada, ¿no? Cuando no es un rival demasiado potente, sueles coger tu colchón de puntos, te suele relajar, te ha hecho un 0-10 de parcial los de Berlín, que te ha hecho reaccionar, y bueno, pues con 14 puntos en 6 minutos de Brizuela, que está siendo muy destacado en este arranque de temporada, pues se han impuesto, ¿no? Sin demasiados apuros para el Alba, que está llamado a estar otra vez en esas posiciones bajas de la tabla. Así que, bueno, pues una jornada sin demasiadas sorpresas, con los griegos marcando territorio y demostrando que van a ser seguro los grandes favoritos. Ojo a Juancho Hernán Gómez, que ayer habría hacía doble-doble con su Panathinaikos, sí, y que está arrancando muy bien la temporada antes de visitar precisamente la semana que viene en Madrid. Y bueno, pues también, ¿no? Con los equipos que están teniendo problemas, con el arranque complicado para París Basketball, y bueno, pues también con esa pelea, ¿no? De ese derbi turco, de esa pelea entre Viverovic y Bryan, que acabó a mordiscos y que seguramente traerá consecuencias disciplinarias en la competición.
A mí me ha encantado cuando, estando esta tarde, la reacción hablando con con Charlie, me dice, no, es que ayer le mordieron el brazo jugador del Fenerbahce.
¿Cómo puede ser?
Y efectivamente está la imagen, cómo le muerde un jugador de Anadolu Efes en un derbi turco que se decidió finalmente por 5 puntos, pero que la tensión, claro, abarca mucho espacio en esa cancha.
Lo que tiene esta competición es que tiene unos partidos bastante especiales, ¿no? El derbi turco es muy especial, qué decir del derbi serbio, de los clásicos, de los derbis italianos entre la Virtus y Milán. Bueno, es que esta competición es mágica, es especial, y lo de ayer, pues yo creo que es una imagen bastante triste, porque creo que estas cosas pasen en un partido de baloncesto es bastante triste, bastante significativa, y bueno, pues creo que va a tener consecuencias seguro disciplinarias, ¿no? No sé si en sanción de partidos, pero sí de multa importante para Viverovich y para Brian, que empañan lo que fue, yo creo, un gran partido y que demuestra, Adri, que el Fenerbahce, yo creo que junto a los griegos y quizá Real Madrid junto al Barça, pues está en ese segundo escalón, ¿no?, de candidatos al título. Fenerbahce que se ha reforzado muy bien, que tiene un gran entrenador como Saras, y bueno, pues creo que le está sacando jugo a ese proyecto y que si no se descarrila, pues creo que estamos hablando de también la posible sorpresa de la competición esta temporada, ¿no?
¿Cuánto le cayó a Luis Suárez? ¿Fueron 6 meses por el mordisco, puede ser?
12 partidos, puede ser.
Algo me suena.
Que recordara,
sí.
Sí, fueron meses con la selección.
Exacto,
y luego creo que sí, creo que fueron 6-7 meses de dejar de competir con la selección, sí.
Bueno, pues
no creo que vaya tanto, pero seguramente no, viendo los precedentes que hemos visto esta temporada, cuando a Campazzo se le ha sancionado justamente por sus protestas, pues yo creo que esto va a traer seguro consecuencias disciplinarias, le van a caer partidos y ya se verá, ¿no? Porque la imagen fue, la verdad, que cómica por un lado, pero súper triste por otra, viendo cómo un jugador es capaz de morder a otro en el brazo, como decías, ¿no?
Sí, la verdad que un poco raro. Claro, 10 partidos me llevan por aquí que le cayó a Luis Suárez. Y luego quiero destacar una de las cosas que había visto y que ayer sí que es verdad que, sobre todo, yo creo que los madridistas echaban en falta desde el principio de la temporada, es un Serge Ibaka un poco más entonado, que creo que va a ser el camino a seguir, ¿no? Porque además en la jornada 3, que es lo que quería comentarte, Charlie, hay un Baskonia-Real Madrid.
Es que la próxima semana vienen curvas, ¿no? Para el Real Madrid, sobre todo, ese Baskonia-Real Madrid del martes, ese reencuentro ante Pablo Laso con un Baskonia que además necesita ganar porque el Liga no ha arrancado muy bien, ha comenzado 0-2 y cuidado con el partido del finde porque puede ser también bastante dramático si no lo gana, y es que el jueves hay un Real Madrid-Panathinaikos, ¿no? Ya sabemos las cuitas pendientes entre los dos equipos, así que yo creo que la semana que viene nos empezará a enseñar, ¿no? Decía ayer Gessonia tras el partido que comenzaba la Euroliga la semana que viene, ¿no? La semana que viene nos empezará ya a enseñar un poquito cómo están los proyectos, jugando cada prácticamente 48 horas, y bueno, pues ese partido, ¿no?, que yo creo va a ser impresionante, ese Baskonia-Real Madrid, siempre se han visto grandes duelos, la temporada pasada se enfrentaron en todas las competiciones, dejó fuera el Real Madrid a su rival de la Copa del Rey, le dejó fuera de los playoffs de la Euroliga y de los playoffs de Liga, ¿no? Así que seguro que Baskonia tendrá ganas de revancha y que Pablo Laso querrá también demostrar, ¿no?, que sigue siendo un grandísimo entrenador y, bueno, pues querrá ganar esa pelea frente a su ex-equipo, ¿no?, y frente a Chus Mateo.
Semana de Euroliga que mola mucho, como decía Charlie, Baskonia-Real Madrid, luego el Real Madrid se enfrentará al Panathinaikos, el Baskonia, que después de enfrentarse al Real Madrid, también el jueves se enfrentará al Lyon-Bern, y efectivamente, y el Barça, que se enfrentará primero al Mónaco y luego al Estrella Roja allí, que es donde ha perdido el Baskonia esta semana. Charlie, la Euroliga que mola mucho, mañana en este caso vamos a estar en Marcador en Liga Andesa, pero ya mañana te llamo y me cuentas todo lo que va a suceder en nuestra Liga Nacional. Muchas gracias, Charlie.
Abrazo, buenas noches.
Prepárate, porque del 11 al 13 de octubre vuelve a Málaga el Marca Sport Weekend edición oro, donde podrás conocer a varios de nuestros deportistas como Jordan Díaz, Álvaro Martín y María Pérez, Mireia Belmonte o Saúl Cravioto, y disfrutar de todas nuestras actividades deportivas y de la exhibición de helicópteros de la patrulla ASPA. Apúntate en sportweekend.com con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de la Liga, Movistar, Hyundai, Santander, Iberdrola y Quirón Salud.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida, pues todo tiene un principio y un final.
Creo que ayer todos los españoles escuchamos este vídeo de una oración de 4:33. Nosotros hemos puesto pues estos 30 segunditos donde Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de la historia, ya no indico ni que sea español, ¿eh?, uno de los mejores deportistas de la historia, anunció su retirada del tenis mundial después de ya pues unas lesiones que le estaban mermando mucho y unas actuaciones que realmente, si hablamos de resultados, ya no eran muy propensas a acercarse a esas finales que él tanto ha gozado. 92 títulos, 22 Grand Slam, 5 Copa Davis, estuvo 209 semanas, si no me equivoco, en el número 1, y después de un día de su anuncio de la retirada, le quiero preguntar a la persona que más entró ayer en la radio, José Luis Escarabajano. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ese dato es irrebatible. No hay nadie que entrara más en la radio que ayer que yo.
Hombre, es que...
Pero bueno, era normal.
Fuera de micros te lo he dicho, yo en cuanto supe de la noticia, la primera persona que pensé fue en ti, que dije, bueno, pues a partir de ahora lo voy a escuchar durante todo el día. Te hicieron preguntas de diferente índole, sobre todo relacionadas, por supuesto, con Rafa Nadal, con esa despedida. Yo quiero preguntarte, después de este día, ¿cuáles han sido tus primeras reflexiones de esa despedida de Rafa Nadal?
Bueno, que obviamente es una decisión muy meditada, muy pensada, que yo creo que Rafa ha apurado hasta el último momento sus opciones de llegar al año que viene, sobre todo para llegar a Roland Garros, que él quería despedirse en Roland Garros, estar el año que viene en París, pero ha visto que su cuerpo no le da para ser competitivo. Y él lo ha dicho siempre durante los últimos tiempos: si no soy competitivo, no jugaré. Con lo cual, creo que ahí ha sido la clave de la decisión. Va a jugar Málaga porque es una competición por equipos en la que se puede apoyar bastante también en el resto del equipo. Puede jugar dobles, puede tener varias opciones. Son partidos a tres sets. Y jugando Davis, que siempre ha sido muy especial para él, y en casa creo que va a ser diferente y que va a dar la talla. Y a partir de ahí, pues a sentir, como decía ayer, un sentimiento de vacío. Es lo que me queda a mí. El saber que no vamos a tener más a Rafa Nadal un domingo a las 3 de la tarde en una final de Roland Garros, por ejemplo. Esa sensación con la que hemos crecido durante los últimos 20 años, a partir de ahora no la vamos a tener. Le vamos a ver en otras facetas de la vida, pero no le vamos a tener en esa que nos ha acompañado durante la infancia, la adolescencia, la madurez, y bueno, se hace raro, la verdad.
Ayer en Radio Marca escuchamos a muchos protagonistas del mundo del tenis que pasaron para dar su opinión, para expresar lo que sentían en esa despedida, y quiero destacar un ilustre personaje del mundo de Rafa Nadal y del mundo del tenis, que es Tony Nadal, que en este caso decía esto en Marcador.
Como ya.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
As a United Explorer card member, you can earn 50,000 bonus miles. Plus, look forward to extraordinary travel rewards, including a free checked bag, 2x the miles on United purchases, and 2x the miles on dining and at hotels. Become an explorer and seek out unforgettable places while enjoying rewards everywhere you travel. Cards issued by JPMorgan Chase Bank N.A., member FDIC. Subject to credit approval. Offers subject to change. Terms apply.
Me lo esperaba. Desde hace tiempo, pues ya lo tenía más o menos asumido. Y al final, pues bueno, lo dicho, es un día triste. Porque hay muchos recuerdos, hay vivencias especiales. Pero también es verdad que uno ha tenido tiempo de ir haciéndose a la idea de lo que iba a venir.
Quiero preguntarte, JL, respecto a lo que comentaba Tony Nadal en Marcador, dos preguntas. ¿Te lo esperabas? Y la segunda es, ¿te lo esperabas así?
Te podría decir que la primera, pichipichá, yo creo que estábamos más con el corazón pensando que podía anunciar un último año con algún torneo en tierra y acabar en Roland Garros, la cabeza sí que nos decía que parecía complicado después de lo que vimos en Roland Garros, en Bastad y en los Juegos Olímpicos. Entonces tenías ahí la duda de saber la decisión de Rafa Nadal. La cabeza te decía que no, que esto se iba a acabar este año, y el corazón te daba una mínima esperanza. Es verdad que a lo mejor podía haber anunciado, podía pensar la gente, podía haber anunciado una rueda de prensa. Bueno, yo creo que lo ha hecho bonito, el vídeo bonito. Es un vídeo que a través de sus redes llega a todo el mundo, accesible para todo el mundo. Intuyo que hablará Rafa más adelante, que hará sus entrevistas, sus ruedas de prensa y dará todas las explicaciones y todas sus sensaciones con más tranquilidad. Pero me cuadra y veo normal que para anunciar una decisión, simplemente que no se alargue a preguntas de por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera, a un mes además de su último partido, pues lance un vídeo muy bien editado, muy bien guardado, porque nadie se enteró antes, y en el que creo que agradece a todo el mundo que tiene que agradecer, se emociona y se ve reflejado en el vídeo. Y creo que ha quedado una despedida muy bonita.
Yo a nivel personal es verdad que quizás me imaginaba una despedida, como tú bien dices, Roland Garros, o una pista que fuera enigmática para él, sobre todo hablando de tierra, pero sí que es verdad que me imaginaba una despedida después de un partido, pero es verdad que luego lo piensas y dices, claro, si te despides ganando en todo lo alto, claro, una final de Roland Garros, eso es una despedida, vamos, de la leche. Coñada. Pero si te despides después de haber perdido, por ejemplo, unos octavos de final, pues...
Que ahora mismo, según está, ¿quién te dice que dice, venga, vamos, llego a Roland Garros el año que viene, como sea? Te toca en primera ronda un tenista que es prácticamente desconocido para el gran público, encima te gana. La despedida se queda muy descafinada. Bueno, yo creo que ha escogido además una fecha en la que España llega con muchas opciones de hacer algo grande, que no quiere decir que vayamos a despedir a Rafa con la ensaladera, que sería lo ideal, sería lo maravilloso y la guinda perfecta, y por lo que todos vamos a soñar y remar. No está garantizado, pero hay muchas más opciones que él jugando individualmente en Roland Garros.
Como hemos dicho antes, tú fuiste la persona que más entró en el día de ayer y ya lo has comentado todo. Para la gente que hemos escuchado la radio en muchas ocasiones, tú eres la voz del tenis en Radio Marca. Y entonces yo, hoy en Buenas Noches y Buenos Goles, he querido hacer un test de 10 preguntas de José Luis Escarabajano relacionado con Nadal. No te voy a hacer preguntas test de cuántos títulos tiene Nadal, porque esto ya lo hemos escuchado durante el día de ayer mucho. Te voy a hacer un test personal a ti, hablando de lo que ha sido Nadal.
Vale, sabré las respuestas, ¿no?
Bueno, pues como son tuyas en este caso, si no te las sabes lo vas a disimular muy bien.
Vale.
Lo vas a disimular muy bien. Empezamos con el test. Primer partido que viste a Rafa Nadal.
¡Boh! ¡Que vi!
¿Qué viste?
Que tenga yo memoria, la final de la Copa Davis de 2004, cuando él tenía 17 años, que yo también tenía 17 años, porque somos de la misma generación, del 86, buena generación, y ese partido con Andy Roddick en la Cartuja. Me acuerdo perfectamente de ese partido. Es verdad que no tengo muchos recuerdos de las eliminatorias anteriores, porque él debuta en febrero contra la República Checa y gana el partido decisivo de esa eliminatoria. No tengo esos recuerdos, que seguro que vi, porque me encantaba el tenis, pero sí que tengo el recuerdo de la Cartuja, sobre todo por ser un escenario tan gigante, tan grande,
esa
por
dimensión,
ser la final, por ser Roddick, que era un cañonero tremendo, y ese partido sí que lo recuerdo.
Nos acordamos mucho de Roddick en general, ¿eh? gran tenista, efectivamente. Primer partido que narraste a Nadal.
Que narré, ostras, fue en 2017 seguro, lo que pasa es que cuando yo entré estaba Alberto Chilet, que le mando un abrazo enorme, que era el que narraba, y yo recuerdo que para el Open de Australia del 17 estuve comentando, narrar en cuanto que se fue Chilet, cogí yo el testigo, que yo creo que fue en ese 2017, lo que pasa que no te sé decir ahora mismo de memoria si fue Roland Garros ya o Wimbledon, por ahí sería.
Bueno,
2017.
Sería bonito Roland Garros, por lo que ha significado para Rafa Nadal. Primer título que narraste de Rafa Nadal.
Pues Pues
claro, es que podríamos decir Roland Garros, pero es que claro han sido 92, a lo mejor muchos. No ha sido, claro, Roland Garros.
No recuerdo ahora mismo me tenía que haber preparado esto. No recuerdo ahora mismo si fuese ese año o el 18. Es que no te sé decir ahora mismo el primero, me lo tenías que haber dicho antes, lo miraba, la verdad.
Bueno, pero esto ya sabes que es la radio, es el directo. Mola que lo pienses en este caso. Sí. Te voy a hacer una pregunta.
A ver si le echo un vistazo también y
te. Que seguro que te vas a acordar. ¿Cuál ha sido la derrota de Rafa Nadal que más te ha dolido?
La derrota que más me ha dolido de Rafa... déjame pensar, porque claro, la he perdido muy poco. Recuerdo, sorprendente, muy sorprendente y flipar en colores, la derrota de Nadal, totalmente inesperada, en una de las primeras rondas de Wimbledon ante el estadounidense, se me ha ido el nombre ahora mismo, Dustin Brown, creo que era.
Puede ser Brown, porque me suena mucho de la D. Brown, sí, en el marcador. Sí, sí. Sí que podría ser Dustin Brown.
Dustin Brown, correcto. En 2015.
Es complicado pensar una derrota de Rafa Nadal. Es que
muy complicado,
dolido,
te lo juro de verdad, sí, que sí, es muy sí. complicado. Y perdió contra Dustin Brown, nadie lo esperábamos. Y palmó ese partido. Y esa derrota sí que se me quedó muy grabada. Además, claro, por la imagen de los pelos de Dustin Brown, que eran muy característicos, todo vestido de blanco, por supuesto. Y por decir, ostras, esto no lo esperábamos, no entraba en nuestro guión.
Sorpresas ha dado pocas Nadal en lo negativo, ¿eh? En lo positivo, la verdad que ha dado muchas. ¿Para ti es el mejor deportista español de la historia?
Sí, español, por supuesto, y estábamos en el debate en el día de ayer, hasta la misma hora. Para mí, yo identificaría dos términos diferentes, tenista y deportista. Para mí, tenista, obviamente por títulos, creo que Djokovic es el tenista más completo y el mejor tenista de la historia. Pero como deportista, con lo que implica esa palabra, valores del deporte, comportamiento, ejemplo, legado, para mí no hay nadie en el mundo del tenis en la historia como Rafa Nadal, porque como recordamos ayer, Roger Federer es recordado como un señor, pero Roger Federer en sus comienzos no era así. Roger Federer en sus comienzos rompía raquetas, maldecía en la pista, decía que se aburría jugando, era bastante díscolo, y luego es verdad que recondujo su carrera.
La madurez.
Y es correcto, y es una carrera ejemplar la que ha tenido, pero con 17 años pues no era tan así, y Rafa Nadal es que no le recuerdo en ningún momento sacar los pies del tiesto.
Si tú lo tuvieras que poner en un top mundial, es cierto que comparar deportes siempre es muy complicado. Venimos de unos Juegos Olímpicos que ya hemos visto, por ejemplo, a Rafa Nadal se le ha hecho un reconocimiento, pero como a muchos deportistas. Si tú lo tuvieras que poner en un top mundial, ¿en qué número pondrías a Rafa Nadal?
Es que el número me parece muy complicado, porque están, por supuesto, los Michael Phelps, está
Michael Jordan.
Teresa Perales, para mí también.
¿Por
está
ejemplo?
En ese elenco de deportistas legendarios.
¿Lo pondrías en un top 10?
Seguro.
¿Top 5?
Yo creo que también.
¿Top 3?
Ahí no sé decirte.
Bueno, nos hemos quedado
Claro, además, como tú dices, es muy complicado.
Es muy complicado comparar, ¿eh?
Comparar un deportista individual a un deportista en equipo como Michael Jordan, por ejemplo.
Has hablado de la personalidad de Rafa Nadal y los valores que tiene como deportista. ¿Con qué te quedarías de Rafa Nadal?
Me quedo con la humildad que ha demostrado siempre en la derrota. Las lecciones, porque ganar yo creo que sabemos todos. Y ser humilde y llevarlo bien y parecer como que no ha sido muy importante cuando ganas, pues creo que todos podemos hacerlo. Pero que en la derrota, cuando estás jorobado por dentro, porque encima es un animal competitivo que solo sabe ganar y solo quiere ganar, y cuando caes y no tienes una mala palabra, no tienes una crítica, alabas a tu rival, señalas tus defectos, y es lo que ha hecho siempre Rafa cuando ha perdido, pues creo que es un ejemplo sobre todo para las generaciones venideras y sobre todo para otros deportes, porque es que yo estoy harto de los lloros, por ejemplo, del fútbol y las justificaciones continuas de todos los equipos que pierden en el fútbol, que nunca es culpa de ellos, siempre es culpa del árbitro o de otros factores, con lo cual creo que haya un deportista que ejemplifica perfectamente lo que tiene que ser una derrota, pues me quedo con eso.
La verdad que la personalidad marca mucho la carrera de Rafa Nadal. Si ahora mismo Rafa Nadal entra por la puerta de Radio Marca,
sí,
y se encuentra con
Hola, Rafa.
José Luis Escarabajano, ¿qué es lo que le dirías a don Rafael Nadal Parera?
Bueno, pues lo que pusimos ayer prácticamente todos en redes, una palabra, gracias. Creo que es, además es una palabra que reivindico mucho, y tenía una pulsera que se me ha borrado, que ponía simplemente gracias, porque creo que es una palabra que no se utiliza lo que se tiene que utilizar, que tiene mucha importancia en nuestra vida y en nuestro día a día, que no se agradece prácticamente ya nada, parece que las cosas hay que hacerlas por obligación, y creo que es una palabra que hay que poner en relevancia y darle la importancia que tiene, con lo cual yo creo que la palabra gracias para mí significa todo, y eso le diría, gracias Rafa.
No es una palabra que se utiliza demasiado, diría yo, se tiene que utilizar demasiado, deberíamos decir que no se utilice tanto
eso,
gracias.
Eso es.
Las dos últimas preguntas.
Vale.
¿Crees que Alcaraz igualará a Rafa Nadal?
Oh.
Yo creo que es la pregunta que se hacen todos los españoles a día de hoy, si
sí.
Ponemos panorama tenis y España.
Por condiciones, creo que las tiene todas para ganar lo que le dé la gana. Por rivales, creo que a día de hoy lo tiene más asequible que Rafa, porque solo veo a Sinner a su nivel, de aquí a, sobre todo a, de cara a unos años, pero... Aquí hay que poner varios condicionantes. El condicionante de que en 3, 4, 5 años no aparezca otro tenista a la altura de Alcaraz o mejor, que puede pasar perfectamente. El condicionante de las lesiones, súper importante. Las lesiones te pueden marcar una carrera, sino también que eso digan Andy Murray, que seguramente sin tantas lesiones a lo mejor algún gran slam hubiera rascado a los tres de arriba.
Y que decían que iba a ser el top 4.
Claro, era el Big Four, pero se quedó un poco más descafinado por las lesiones de Murray y por supuesto las lesiones de Nadal, que tiene 22,
sí.
Pero que podría haber tenido muchas más si no hubiera tenido tantas lesiones. Con lo cual, hay muchos factores que pueden... al final jugar un papel determinante en el futuro de Carlitos, pero a día de hoy, con 21 años, con lo que ha conseguido, las condiciones que tiene, tiene condiciones de sobra para hacer lo que le dé la gana en la historia del tenis.
Mira, y me ha gustado una cosa que has dicho en este test. Te he preguntado si podrá igualar a Rafa Nadal como tenista o como deportista.
Como tenista lo puede hacer y como deportista también. Es verdad, yo creo que, sinceramente... Es un chaval súper humilde desde que le conocí con 15 años, a Carlitos Alcaraz, y le entrevistamos por primera vez en Radio Marca con 15 años, en 2018. Creo que sigue el ejemplo de Rafa en todo, solo tuvo ese pequeño contratiempo de la raqueta rota, que es un borrón que él sabe perfectamente y que tiene en la cabeza...
Y es que encima lo tenemos muy reciente.
Claro, que tiene la espinita él ahí, seguro, en su cabeza, de si diera marcha atrás no lo haría en la vida, pero creo que de eso también aprendió... Y que creo que está llevando el ejemplo de Rafa, por supuesto. Sí.
Con los años eso se olvida. Y la última pregunta, te conocemos como la voz del tenis en Radio Marca y te conocemos por un aférrimo sportinguista.
Sí.
Bueno, que tu ídolo, no cabe duda decirlo. Yo la primera vez que llegué a Radio Marca para los oyentes, el ordenador de José Luis Escarabajano tenía la foto de David Villa. Era en este caso un apego que se tenía a ese ordenador, efectivamente. Rafa Nadal. O el Guaje Villa.
Joder, tú también. Papá o mamá. Hombre, por sentimental, los dos. Es que es muy complicado decírtelo. Obviamente, por trascendencia en la historia del deporte, está por un pasito por encima Rafa Nadal. También porque Villa es un deportista de un deporte de equipo, no brilla tanto individualmente, por así decirlo, pero Villa es el máximo goleador de la historia de la selección española, para mí es el mejor delantero que he visto en mi vida, y está en los altares del deporte para mí. Entonces es muy complicado quedarme, ¿no? Permíteme que sea la única respuesta que no te conteste.
Yo digo, la voy a dejar para la última, que sé que esta le va a gustar. Después de este test de Nadal, quiero acabar simplemente porque es verdad que esta semana ha habido un torneo que ha sido Shanghái, simplemente sí. Por comentarlo por encima. Es verdad que ahora que hemos hablado un poquito de Carlitos Alcaraz, perdió contra el checo Machak. Efectivamente, y en cuartos de final, no sé si a ti te ha sorprendido, es verdad que no es que un gran slam ni mucho menos que se me refiera, por supuesto.
No, pero el Master 1000, ¿eh?
Efectivamente, pero era un Master 1000. No sé si te ha sorprendido el nivel que está mostrando Carlitos Alcaraz, después de lo que acabamos de comentar, precisamente viene de esos Juegos Olímpicos que yo creo que le hicieron mucho daño, sí, esa derrota frente a Djokovic, y a partir de ahí, pues, esa actitud que no ha demostrado, sobre todo hablar de frustración.
Sí, yo creo que llegó a la gira norteamericana un poco saturado, de una temporada muy exigente, con dos títulos de Grand Slam conseguidos, con la medalla de plata en los Juegos, que cualquiera podría decir que es un éxito tremendo, pero a él se le quedó la espinita de conseguir el oro. No tuvo mucho tiempo para descansar, desconectar, y se tuvo que ir a Norteamérica, y creo que llegó un poco saturado de todo, física, mentalmente, y le jugó una mala pasada y una factura, pero perder en segunda ronda del US Open le hizo también tener algo más de tiempo, recapacitar un poco, ver las cosas con otra perspectiva, y creo que ha vuelto el mejor Carlitos. Es verdad que nos ha sorprendido esa derrota en los cuartos contra Machak, no la esperábamos. Es un buen tenista Machak, ya le ganó en septiembre en la Copa Davis un set y se tuvo que retirar en el tercer set por lesión el tenista checo. Le sorprendió en el partido de cuartos de final, pero bueno, para mí es un partido esporádico dentro de la buena racha de Carlitos, que llevaba 12 victorias consecutivas, que había ganado a Sinner en una final y que estaba demostrando otra vez que ha vuelto el mejor Carlitos. Creo que de cara a lo que viene en este final de temporada, que aparte del torneo de la semana que viene, del Six King Slam, donde también va a estar Rafa Nadal, y si gana su primer partido Alcaraz, vamos a ver un Alcaraz-Nadal en semifinales, pero no deja de ser un torneo de exhibición. Aparte de eso, nos queda, recordamos, París-Bercy, nos queda el torneo de maestros y nos queda la Copa Davis. Creo que para esas tres grandes citas, confío en que Alcaraz está a su mejor nivel.
Podemos decir que lo de Alcaraz ha sido un back-check, ¿no?
Sí, me gusta.
Es muy tuya, ¿eh?
Esta semilla,
efectivamente, es muy
esta
tuya. Con esto acabamos el Buenas Noches y Buenos Goles del día de hoy. Hemos querido hacer este honor a Rafa Nadal y, por supuesto, a la voz del tenis aquí en Radio Marca, José Luis Escarabajano. Mañana me escucharéis a mí en Marcador a partir de las 3 y, por supuesto, a Marcos Bernat en el Buenas Noches y Buenos Goles del sábado. Chao, chao.
It is Ryan Seacrest here. People always say it's good to unwind, but that's easier said than done. The exception, Chumba Casino. They actually make it easier done than said, or at least the same. Chumba Casino is an online social casino with hundreds of casino-style games like slots and blackjack. Play for fun. Play for free for your chance to redeem some serious prizes. Sign up now and collect your free welcome bonus at chumbacasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.